Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
El Senado se alista a reformar hoy la ley de amparo, la cual la cortará tiempo según el gobierno, pero anulará derechos según la oposición. Detienen en Badiraguato, Sinaloa, a Juan Pablo N., identificado como piloto aviador de la facción de los Chapitos. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, anuncia el regreso a clases presenciales en los planteles de la UNAM tras acordar medidas de reforzamiento a la seguridad en el campus. El nuevo órgano de administración judicial suspende sin previo aviso el pago de pensiones a jueces y magistrados en retiro que no quisieron participar en la elección de junio pasado. La presidenta Sheinbaum visita a familias de Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl afectadas por las inundaciones del sábado y recorre sus casas. Sin acuerdo entre republicanos y demócratas, el gobierno de Estados Unidos cierra algunas de sus operaciones hasta nuevo aviso.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en este 1 de octubre, 1 de octubre del 2025, en esta mañana en la que les saludamos con muchísimo gusto y le damos la bienvenida a dos horas de información en las que vamos a estar platicando de todo lo que está pasando en México y en el mundo, entre otros temas, por supuesto, lo que pasa con el Poder Legislativo y esta discusión sobre el tema del amparo, lo que ocurre en el plano internacional con temas como este del gobierno de los Estados Unidos, que hoy pues empieza a apagar algunos switches en algunas áreas ante el desacuerdo entre demócratas y republicanos, y otros temas, por supuesto, que le queremos presentar y que le vamos a estar compartiendo con mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy contento de saludarte. Muy buenos días a quienes nos acompañan esta mañana y, por supuesto, darles la bienvenida a quienes nos escuchan en todo y largo del país, en todo lo largo del país, en diferentes estaciones hermanas de las Iberos también, Ibero Puebla y Teso, y diferentes partes de la República, además de quienes nos escuchan a través de la frecuencia modulada de la página web y de la aplicación. Bienvenidos, bienvenidas. Valeria Mendoza, muy contento de saludarte también.
Muy buenos días, Alfonso, muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Ya hoy estoy lista para la primera ronda de información.
Sí, tenemos mucho que compartirle en este día. Ya sabe que son jornadas en las que no se puede usted despegar del radar porque están pasando muchas cosas en diferentes planos y aquí le vamos a contar la nota del día y, como siempre, le traeremos voces que nos permiten explicar mejor los fenómenos que estamos viviendo. La invitación 55 529 25 99, 55, agréguenos ahí en WhatsApp para que nos tenga ya a la mano y cuando necesite compartirnos alguna duda pues lo haga de inmediato y aquí con mucho gusto recogemos su preocupación. 55 529 25 99 en Facebook estamos como Ibero99, en Ibero, en X, en Instagram, en YouTube y en Spotify, Ibero90.9. Así que ahí estamos a sus órdenes para contactarnos. Y por supuesto nuestro podcast, ya lo sabe, por si un día se pierde una edición, la puede usted recuperar terminando más o menos una hora después del programa. Se estará actualizando en su plataforma de confianza. Y cuando son las 7:06, vámonos con esta primera ronda de noticias con Vale y con Alfonso.
Les contamos que en un operativo conjunto realizado en Baridahuato, Sinaloa, elementos del Gabinete de Seguridad Federal detuvieron a Juan Pablo N., alias Chucky, identificado como piloto aviador de la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El arresto se cumplimentó mediante una orden de aprehensión vigente por el delito de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.
Por cierto, que la senadora del PRI, Paloma Sánchez, denunció que su estado, Sinaloa, ha sido víctima de un pacto entre criminales y un gobernador como Rubén Rocha Moya. Así lo manifestó desde la más alta tribuna del país la legisladora de oposición ante la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien ayer compareció ante la Cámara Alta.
Ponen estos pretextos mientras en Sinaloa es víctima de un pacto entre criminales y un narco gobernador como Rocha Moya, a quienes ustedes insisten en proteger, sacrificando a todo Sinaloa. Las y los sinaloenses estamos cansados, indignados, destrozados y desesperados por la violencia, y queremos saber, ¿el gobierno de verdad no puede con el cártel de Sinaloa?
Y la senadora del PRI recibió una respuesta contundente y directa a su pregunta por parte de la titular de Gobernación. Vamos a escuchar.
Quiero decir y reiterar que el gobierno de México, especialmente el Gabinete de Seguridad, no tiene pactos ni tiene compromisos con la delincuencia, y eso nos permite una actuación efectiva de los cuerpos de seguridad. Desde el gobierno del presidente López Obrador han cambiado las cosas porque hemos decidido estar del lado correcto de la historia. No estamos del lado del crimen.
Pese a esta aseveración, algunos senadores de oposición como Ricardo Anaya del PAN insistían en acusar a Morena de tener nexos con el narco, hasta que la senadora morenista Sandra Luz Falcón se quejó y puso frente a las acusaciones de sus compañeros.
Escuchamos una y otra vez aquí en el Senado de la República a la oposición con injurias, con mentiras, con calumnias, con falsedades. Ofenden a la presidenta de la República. Ofenden a la presidencia de esta mesa, que si somos una narcobancada. Ya, párenle. Si no tienen pruebas, entonces no vengan aquí a decir, no difamen, no difamen.
Bueno, y el Senado también dictaminará y votará este miércoles la iniciativa presidencial de la reforma a la Ley de Amparo, luego de que este martes se llevó a cabo el segundo día de audiencias públicas, de las cuales se derivarán algunas modificaciones.
Y mientras tanto, en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma a la Ley de Salud, que prohibirá el consumo de bebidas energizantes para menores de edad. La propuesta también busca homologar los estándares internacionales por la norma oficial mexicana que emite la Secretaría de Salud, que debe corresponsabilizarse con esta medida legislativa a fin de que la prohibición aplique a todas aquellas bebidas que la Secretaría de Salud determine.
Y por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, señaló que se espera que la próxima semana, una vez conmemorado el 2 de octubre, se comiencen a normalizar las actividades presenciales en la mayoría de los planteles de esta casa de estudios. Esto luego de acordar una serie de medidas de seguridad en cada uno de los planteles.
En otras cosas, una enorme grieta geológica se formó en el bajo puente La Concordia, en Iztapalapa, a escasos metros del sitio donde hace 20 días se volcó una pipa de gas. Autoridades de la Secretaría de Obras y de Protección Civil realizarán estudios para analizar las causas del socavón y definir acciones para garantizar seguridad en el paso por esta vialidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum visitó ayer casa por casa a algunas familias afectadas por las inundaciones en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y en la alcaldía Iztapalapa. Ahí, junto a la gobernadora Delfina Gómez y la jefa de gobierno Clara Brugada, se comprometió a brindarles ayuda, pero sobre todo aseguró que nadie se va a quedar sin apoyo.
Primero a todas las familias que fueron afectadas, se están levantando los censos, lo más pronto posible se va a dar el primer apoyo, esta misma semana se va a dar, y después, de acuerdo con evaluación de riesgo, se va a dar un segundo apoyo. Muy pronto nadie se va a quedar desamparado. Y además estamos haciendo una evaluación integral de las obras que se tienen que hacer a partir, pues, de este mismo año, para evitar que haya nuevamente estas inundaciones. Han sido lluvias, pues, muy atípicas.
Esta madrugada estalló la huelga en el Nacional Monte de Piedad. Arturo Sayón González, secretario general de la organización gremial, acusó a la nueva administración encabezada por Aldo Achar de mantener una política de acoso constante contra los trabajadores, a quienes se les obliga a laborar jornadas extenuantes, mientras que los directivos mantienen privilegios para un pequeño grupo de personal de confianza con salarios, bonos y viáticos.
Y el nuevo órgano de administración judicial cortó sin previo aviso las pensiones complementarias otorgadas a todas las juezas y todos los jueces y magistrados en retiro del país, lo que incluye a las más de 850 personas juzgadoras que declinaron a participar en la elección judicial. La decisión se conoció por medio de mensajes a los celulares, donde subalternos del área administrativa solo les dijeron que hasta nuevo aviso se les informaría sobre sus pagos.
También ayer el Pleno del Senado aprobó varios nombramientos diplomáticos, entre ellos el de Alejandro Encinas, quien, al ser ratificado como representante de México ante la Organización de Estados Americanos, fijó la postura que nuestro país mostrará ante ese organismo.
México continuará abogando para que la organización actúe bajo los principios de igualdad jurídica de los estados, la no injerencia en los asuntos internos de los estados, la autodeterminación de los pueblos y el respeto al derecho internacional, para afianzar la paz y la seguridad del continente, promoviendo la consolidación de la democracia representativa y alcanzar una efectiva limitación de los armamentos convencionales.
Y en el ámbito internacional les contamos que congresistas de los Estados Unidos, republicanos y demócratas, no alcanzaron un acuerdo para definir el presupuesto del gobierno federal, por lo que este miércoles se activó un cierre que por el momento afecta servicios no esenciales, pero que podría comprometer otras funciones de la administración central si se prolonga el bloqueo legislativo. Las fuerzas de seguridad, el ejército, los aeropuertos o la seguridad social seguirán funcionando con normalidad, pero preocupa el hecho de que los funcionarios en estas áreas no cobrarán sus sueldos hasta que las dos bancadas resuelvan sus diferencias en el legislativo y aprueben un presupuesto.
Y ahora vamos a ir con un adelanto muy breve de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de 99, Omar García. ¿Cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querida Vale? Qué gusto saludarte, igual querido Alfonso, querido Mari, por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer cierre de la fecha 13 en la Liga MX femenil en el Estadio del Encanto. Las Chivas sacaron 1-0 la victoria sobre las Cañoneras de Mazatlán. Denise Castro anotó el único gol del partido, donde, por cierto, Alicia Cervantes, raro, pero falló un penal, lo que hubiera ampliado la victoria para las rojiblancas. Y bueno, con esto, pues ya acomodándose de lleno entre los puestos altos de la tabla general, escalaron hasta la cuarta posición del campeonato con 26 unidades. Tigres Femenil permanece en la primera posición del torneo con 32 unidades, seguido por Pachuca con 30, América con 29, ya decíamos las Chivas en el cuarto puesto, y la zona de liguilla se completa con Toluca, Monterrey, las Pumas y Atlético San Luis, esto a falta de 4 partidos en el presente torneo.
Muy bien, muchas gracias por este adelanto y volvemos contigo un poquito más tarde, Omar, para irnos en largos y tendidos.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en un ratito con la Champions y también la CONCACAF femenil.
Perfecto, ya le seguiremos nuestro crack como cada mañana.
Radar
Radar, localizando ideas.
Bueno, y vámonos con nuestra primera entrevista de esta mañana. Hemos hablado del primer aniversario de la presidenta Sheinbaum y hoy vamos a entrarle desde varios ángulos. Uno de ellos es el asunto de la economía. En unos minutos va a estar con nosotros Valeria Moy, directora del IMCO, sobre el tema de pues qué se ha invertido o qué no se ha invertido en este primer año. Pero vamos a empezar con el tema de el recuento de casos pues de corrupción que se han difundido en los últimos 12 meses y que ha compilado México contra la corrupción y la impunidad. Y le agradezco mucho a Leonardo Núñez, director de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que traiga este tema aquí a la mesa. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, querido Mario. Siempre encantado de poder platicar contigo y con todos ahorita.
Gracias, Leonardo. A ver, cuéntanos de este ejercicio que hicieron.
Pues mira, cada año nosotros hacemos una cosa que llamamos el anuario de la corrupción, donde vamos tomando nota de los casos principales que van apareciendo por todas las investigaciones de periodismo y investigación, desde la academia y de donde vengan. Y pues presentamos un recuento porque digamos que entre tantos escándalos que aparecen día a día, a veces se nos olvida cómo empezó el sexenio y qué es lo que vamos llevando cuenta. Y en esta ocasión, en el primer año, hicimos una detección de 51 casos relevantes, que no son todos, sino son los casos principales que identificamos, en donde aparece por primera vez una cosa interesante con respecto a otros años, que es la mayoría de los casos de este primer año, paradójicamente, no corresponden a esta administración, sino provienen del sexenio anterior. De los 51 casos, el 47% sucedieron en el sexenio de López Obrador. Hubo 5 casos que detectamos que presentaron revelaciones del sexenio de Peña Nieto y 41% sucedieron en el caso ya de la administración de Claudia Sheinbaum. Esto es interesante porque en otras ocasiones casi siempre íbamos viendo casos del mismo gobierno que iba sucediendo y ahorita pues parece que es cierta esta percepción de que estamos descubriendo, por ponerle entre comillas, casos que algunos ya se habían documentado en el pasado pero que el gobierno no había reconocido. Y en ese sentido, esta nave se presenta como un ejercicio de memoria histórica, porque estamos viendo, si bien esa herencia donde parece que estamos combatiendo mucha corrupción del pasado, pero también vemos muchas inercias en las cuales muchos de los casos de la administración actual se les está dando un tratamiento muy parecido a lo que hacía el gobierno anterior, que era descalificarlos. Y por presentarte uno de los 51 que están ahí en el anuario que pueden ir a revisar, creo que uno de los más interesantes es la repetición del esquema de corrupción en alimentación para el bienestar, que era como se llamaba Segalmex, lo cual nos muestra cómo muchas veces las lecciones del pasado no nos sirvieron para cerrar ninguna de las ventanas de corrupción que siguen abiertas, porque solo se le cambió el nombre de institución, pero tenemos el mismo mecanismo donde aparecen un prensa fantasma, donde hay suplantación de identidad de personas de escasos recursos para que reciban los contratos. Y cuando tú vas a las casas de esas personas, te dicen, no, pues yo no tengo ninguna empresa. Y como ese, tenemos decenas y decenas de casos que se van repitiendo y creo que podemos girar sobre cualquiera de ellos, pero creo que lo primero es pues, mostrar el golpe de efecto de la gran cantidad de casos con esta dualidad de situaciones de corrupción del pasado, paradójicamente, como decía siempre el gobierno, ¿no? La culpa de los gobiernos del pasado, junto con mucha corrupción del presente.
Claro, nada más que en este caso ya el pasado pues, es el pasado inmediato.
Claro, y también con algunos que suceden de manera transaccional, ¿no? Creo que el caso del huachicol fiscal, pues justamente es un mecanismo que se había denunciado de manera sistemática desde el sexenio pasado, pero que continuó y que, digamos, hasta marzo apareció en la luz pública, pero pues siguió operando durante los primeros meses de este gobierno.
¿Cuáles son, a ver, el caso más fuerte, supongo, y lo entiendo en este análisis que ustedes realizan, es el tema, por supuesto, heredado el asunto de Segalmex y lo que vimos en el sexenio pasado, pero ahora entiendo que es el huachicol fiscal el que concentra, pues por el volumen económico e incluso por el reflector que ha recibido, el caso más significativo, ¿no?
Claro, creo que el tema de las dimensiones de este caso es el que lo pone en el ojo del huracán, ¿no? Cuando hablamos de que las mejores estimaciones dicen que alrededor de 177 mil millones de pesos se perdieron en un solo año por este esquema, nos debe regresar a que el caso más significativo de López Obrador que teníamos registro era Segalmex. Y en ese caso, los desvíos equivalían a 15,000 millones de pesos. Aquí estamos hablando de 10 veces el tamaño de ese esquema de corrupción. Y es tantísimo dinero que nosotros siempre nos hacemos preguntas de cómo tratar de dimensionarlo. Y fíjate esta comparación. En un maletín de podrían caber alrededor de 5 millones de pesos en puros billetes de 1,000 y 500 pesos, ¿no? Okay. Ahí acomodados, dicen, por ahí. Entonces, imagínate, para representar la cantidad de dinero que se desvió en un año, tendría que haber un maletín, escucha esto, en cada uno de los asientos del Estadio Azul. Necesitaríamos 26,000 maletines llenos de 5 millones de pesos cada uno para representar ese tamaño de desvío de recursos. Encontramos pocas maneras de dimensionar una cantidad tan grande, imagínate este estadio lleno con cada uno de los aficionados saliendo con un, o entrando con un maletín de 5 milloncitos de pesos.
Sí, es muy impresionante. Ahora, ¿cómo se ve el tema? Que ese es un análisis que está un poco por encima de cada caso, pero la capacidad institucional para dar respuesta a esto, porque el otro día leí algo de Carlos Bravo que me pareció muy interesante, que al rato vamos a platicar con él de otro tema, pero él decía, el sexenio de López Obrador debilitó todas las instituciones de combate a la corrupción, la Auditoría Superior de la Federación, el Sistema Nacional Anticorrupción, pues prácticamente lo mató, no, nunca le hizo segunda. Estaba ese argumento de que bastaba con la honestidad del presidente para resolverlo y sacaba el pañuelito a blanco. ¿Qué recibe o qué encuentran en ese sentido en la capacidad institucional para hacer frente a los fenómenos de corrupción?
Creo que hay dos maneras también de ver la capacidad institucional. No solamente es la propia institución, sino también la posibilidad de que reciba respuestas o denuncias ciudadanas, y mucho de eso se alimentaba de la existencia de información en sí mismo, ¿no? El debilitamiento sistemático de mecanismos de transparencia, lo que le pasó al INAI, lo que pasó con la pérdida de calidad de información, también nos ha llevado a que mucha de la corrupción no se ha documentado porque no existe información o porque no podemos entrar a ella, ¿no? Creo que también, y eso le quita a la sociedad, pero le quita también capacidad a la propia institución, a las propias instituciones de hacer controles cruzados. Y hay grandes cajas negras, ¿no? Por ejemplo, los contratos de las grandes megaobras, pues muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, están resguardados bajo el secreto militar de la seguridad nacional y no hemos podido hacer una revisión profunda y completa de ellos, ni nosotros ni otras instituciones que por parte del Estado deberían poderlos revisar. Pienso en el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Que este año cumplió 10 años, pero realmente es una institución de papel ahí que no ha podido hacer un combate institucional. En buena parte porque no existen esas condiciones y porque también no hay una política anticorrupción, ¿no? Lo que tenemos es el castigo o la evidencia de casos seleccionados porque revientan demasiado en la opinión pública o porque, hay situaciones particulares en cada uno de ellos, pero no es porque hay una política donde en una revisión sistemática aparece y se soluciona de manera equitativa todos los casos. Entonces, pues eso también nos muestra que no hay una política pública en términos estrictos para combatir la corrupción, sino solamente pues apagar fuegos mediáticos y el uso de la justicia de manera discrecional, ¿no? Creo que parte de lo que muestra esta desinstitucionalización es pues esa frase tan clásica de Benito Juárez, ¿no? De para los amigos, justicia y gracia, y para los demás, la ley seca.
De acuerdo. Alfonso, tú tienes una pregunta.
Sí, Leonardo, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. Ante esta situación y ante estos nuevos, digamos, mecanismos de proceder en el tema de corrupción, pues el anuario representa un importante documento para saber en dónde estamos y cuál es el diagnóstico, digamos, de este año, saber las cifras, conocerlas. Ante ello, ¿qué posibilidades tiene la sociedad civil, la ciudadanía, cómo se puede, digamos, bajo qué mecanismos se puede exigir rendición de cuentas, por ejemplo?
Claro, pues mira, lo que tenemos es que si bien hay una destrucción de muchos de los mecanismos que teníamos antes, algunos están en proceso de cambio, ¿no? Lo que está pasando ahorita con la ley de amparo y el interés legítimo de la sociedad civil para participar en algunos casos, creo que se están viendo mancillados, pero también pues se tendrán que ver transformados, ¿no? Porque si bien digamos, destruyeron, por decir en términos de transparencia, la facilidad de poder hacer las solicitudes a través del INAI, pues el derecho persiste. El problema es que nos las han hecho más complicadas porque ahora tenemos que ir a los estados y hay 288 autoridades donde antes había solo una. Pero creo que la batalla tiene que reconfigurarse de otra manera por los mismos mecanismos que siempre hemos tenido, ¿no? Porque la respuesta de los gobiernos siempre ha sido descalificar, ¿no? El primer caso de una empresa fantasma que se encontró en el sexenio de López Obrador apareció tan pronto como abril de 2019 y lo descalificaron. Entonces creo que parte de lo importante que hay que hacer es no soltar la documentación y la presentación tanto pública como en las instituciones.
Muy bien. Pues muy claro esto que dices y, por supuesto, importantísimo lo que destacas sobre el tema de la transparencia. Pues hay que entender que hoy estamos con menos transparencia, es decir, estamos con mucha más opacidad sobre lo que pasa en el gobierno que lo que había antes, y eso pues es un clima propicio no para la honestidad sino para facilitar la corrupción, lamentablemente. Y bueno, por eso es importante esto que dices de mantener la lupa desde la sociedad y desde el trabajo como el que hace Mexicanos contra la Corrupción. Gracias, Leonardo.
Encantado, y invitamos a que lo visiten en contralacorrupcion.mx.
Perfecto, gracias. Gracias, ahí está el tema y nosotros vamos a una pausa y ahora regresamos, vamos a platicar de inversión, después más tarde va a estar Carlos Bravo para platicar del tema de Adán Augusto López y esto yo creo que me parece fundamental, cómo las instituciones pueden o no pueden responder para que no se quede todo en escándalos mediáticos, que de eso sí tenemos muchos y qué bueno que el periodismo siga haciendo su trabajo, pero no alcanza solo con que un tema está en los medios. Si no hay una respuesta institucional para castigar o hasta para exonerar, o sea, los propios actores políticos deberían ser los interesados cuando es honesto, debería ser el primer interesado en que se aclare y no que le quede encima el estigma de que pues, ahí hubo un chanchullo, pero como era de casa o era un aliado o era alguien afín, pues no se le hizo nada. Vámonos a la pausa y regresamos con más.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Siete con 33, y como le contábamos, vamos a platicar con la doctora Valeria Moy, directora del IMCO, a quien siempre es un gusto saludar. Valeria, ¿cómo estás?
Mario, el gusto es mío. Muy bien, muy buenos días.
Buenos días. Oye, te tocamos la puerta porque leíamos tu colaboración en El País y nos pareció muy interesante a propósito del aniversario de la presidenta Sheinbaum. Esto que publicabas con el foco en el tema de la inversión, pero que es un diagnóstico de cómo está la economía. Y yo quisiera empezar por lo primero que pones en la mesa, que es el pobre crecimiento que tenemos en este momento, y haces referencia a que después de el rebote que tuvimos tras el COVID, que pues fue un rebote derivado de que pues, la economía se cayó y entonces prácticamente con abrir los negocios de nuevo hubo un crecimiento, pues desde entonces ya no estamos creciendo.
No estamos creciendo, Mario. La verdad es que me encantaría decirte otra cosa, me encantaría ver que sí estamos creciendo, pero la verdad es que no estamos creciendo. El dato de crecimiento durante el sexenio del presidente López Obrador fue muy malo, ¿no? Si vemos el crecimiento acumulado de cuando terminó el presidente López Obrador frente a cuando empezó, ¿no? El crecimiento total del sexenio no llega al 6%. Y entonces eso hace que en promedio por año pues no llegue al 1%, ¿no? Y claro, me dirás, oye, bueno, pero le tocó la pandemia. No importa, Mario, porque al final del día pues a todo mundo le toca algo, ¿no? Y los promedios, si hubiéramos caído muchísimo y hubiéramos rebotado muchísimo y hubiera habido una recuperación real, entonces, pues ese promedio hubiera sido más alto. Pero no estamos viendo eso, no estamos viendo eso. Y durante el primer año de la administración de la presidenta Sheinbaum, pues sí, yo sé que a veces los primeros años de las administraciones son lentos en materia económica. También sé que me van a decir, bueno, pero es parte del ciclo económico, ¿no? Estamos en la parte baja del ciclo económico, en la etapa de contracción del ciclo económico, nadie sabe bien por qué, pero ahí estamos. Y eso pues hace que crezcamos o que vayamos a crecer este año muy poco. Entonces, bueno, vamos a ver por qué vamos a crecer, la razón por la que vamos a crecer este año. Vamos a crecer poquísimo, quizás llegamos al 0.6, Mario, o sea, 0.6. Y la razón por la cual vamos a crecer este año al 0.6 es básicamente porque Estados Unidos nos está comprando más. Estados Unidos está adelantando lo que necesita de inventarios, pues, y nuestras exportaciones están aumentando. Al final del día es un crecimiento, sí, es crecimiento para México, desde luego, es producción hecha en México, desde luego, pero el que nos está demandando esos bienes es el exterior. Uh-huh. Entonces estamos creciendo por la demanda externa. Entonces no vemos, o yo no veo en estos datos que tenemos, con la información que tenemos hasta el momento, pues datos que nos permitan concluir que hay una aceleración del mercado interno o que las cosas están marchando bien en materia económica.
Y vamos justo a eso, porque en esos motores, en esta idea de que hay, tiene que haber algo que impulse el crecimiento, y estás diciendo, bueno, la exportación por compras anticipadas de Estados Unidos ante el tema de aranceles, dicen, bueno, mejor me surto de una vez, no vaya a ser que al rato me apliquen un arancel y me cueste más caro el mismo producto. Pero vamos a los otros motores, que es el de la inversión privada y el de la inversión pública. ¿Qué pasa con la inversión pública, sobre todo después de los datos del sexenio pasado, que vimos que fue muy focalizado? O sea, el tema del crecimiento ahorita lo ponías en una perspectiva nacional, pero entiendo que si uno miraba, por ejemplo, qué pasaba en Tabasco con el proyecto de Dos Bocas o qué pasaba con el asunto del tren, había de pronto gasto público muy significativo que en algunas zonas pues mostraba o provocaba actividad económica y la gente traía, los que estaban vinculados a los proyectos traían dinero en la bolsa. ¿Qué ha pasado con el gasto público en este primer año?
Pues mira, lo que hemos visto, en efecto, como bien mencionas, hubo incrementos en alguna en la inversión. En algunos años, Mario, no creas que en todos, durante el sexenio de López Obrador, en particular en el 2023, cuando al presidente pues le entró la prisa por terminar todos los proyectos, y entonces empezó a gastar como si no hubiera mañana para terminar, entre comillas, desde luego, la refinería, el tren y el AIFA y demás, proyectos que además seguimos metiéndoles dinero. Sí, sí, sí. Mi duda ahí, y ya se va a volver una duda pues más conceptual, es si esos verdaderamente, Mario, van a ser proyectos de inversión, claro, o van a haber sido proyectos únicamente de gasto, porque de yo acuerdo. Tengo la impresión, aquí entre nos, que van a acabar siendo solo proyectos de gasto y que no nos van a dar del rendimiento y México le va a tener que estar metiendo todavía recursos eternamente.
Perdón,
¿no?,
que te interrumpa, pero es muy importante esta distinción que haces, porque claro, si yo estaba construyendo y tenía miles de personas contratadas para una obra, pues había recursos y esa gente tenía dinero en la bolsa, pero cuando termina la obra, veía algunas de las cifras de la caída, por ejemplo, en sectores como la construcción, en algunos de esos estados donde hubo recursos, y se desplomó simplemente porque ya no había esa actividad, ¿no?
Por supuesto. ¿Y qué pasa? Ves el sector construcción, pero ves el empleo, pero ves el consumo, pero ves los ingresos de la población. O sea, evidentemente todo va cayendo. Si el proyecto fuera realmente de inversión, pues es un proyecto que te sigue dando, porque generas empleos no por la construcción en sí, sino los empleos derivados de la actividad económica que genera esa obra de infraestructura que creaste. Lo que estamos viendo en este primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum es que la inversión pública ha caído de forma muy significativa, alrededor de 23% ha sido la caída de la inversión pública. Y la verdad, Mario, no me sorprende, porque la inversión pública al final del día es la variable de ajuste en el presupuesto. Cuando te faltan recursos, cuando tienes que recortar algo, pues recortas, permíteme expresarlo así, recortas lo que todavía no existe. Entonces, si todavía no existe el tren que quieres construir, pues mejor no lo construyas. Nadie lo vio, nadie lo va a ver. Es mucho más fácil recortar lo que todavía no existe a cortar empleos, a cortar proyectos que ya están vigentes. Entonces, pues la inversión pública es la variable que va a sufrir, está sufriendo este año y seguramente, Mario, me atrevo a apostar que va a sufrir también el año que entra.
Antes de entrarle a la inversión privada y que nos cuentes de las condiciones que ves por las cuales no está pasando y bueno, y en qué tamaño está detenido en todo caso, ¿cómo puede conciliar un gobierno como el de la presidenta Sheinbaum que tienes, por un lado, una necesidad de inversión pública para dinamizar la economía, porque sabemos que lo que gasta el gobierno cuando se hace bien, bueno, si hasta cuando se hace mal genera alguna derrama, ¿no? Cuando se hace bien es todavía más importante porque tienes estos proyectos de los que hablabas hace rato que generan en sí mismo crecimiento económico. Pero por otro lado tienes una presión al mismo gobierno por el asunto del déficit para que haga esto que nos acabas de decir, de no le gastes tanto porque ya vimos que lo que ingresas contra lo que gastas pues está muy desbalanceado. La fiesta fue el sexenio pasado, pero la cuenta hay que pagarla en este. Y entonces, ¿cómo le hace el gobierno de Sheinbaum para conciliar esas dos cosas? Desde tu perspectiva, ¿podría forzar un poquito más el tema de la deuda a lo mejor y vale la pena invertir más para dinamizar la economía? ¿O sacrificas ahí con tal de complacer a quienes dicen, no, pues hay que mostrar mesura en el gasto?
Mira, yo creo que es un equilibrio delicado, por supuesto, pero el gran reto, y regreso al principio de la conversación, va a ser el crecimiento, porque si no hay crecimiento, pues simplemente no puedes generar esos recursos adicionales, no puedes generar esos ingresos adicionales. Entonces, desde mi óptica, cuando la presidenta anunció que iba a reducir el déficit tan rápido, porque en efecto, sí, la fiesta fue en el 2024, hay que decir que ella también se benefició de la fiesta, ¿no? Ella tiene que pagar la cuenta, pero también fue la beneficiaria de la fiesta.
Claro.
Entonces, evidentemente, pues sí, las calificadoras, el Fondo Monetario, los organismos internacionales dijeron, oye, hay que contener este déficit. Y la verdad es que a mí me gustó la idea de la presidenta y del secretario de Hacienda de vamos a recortarlo, vamos a ser más chico. Sin embargo, me parece que en un principio querían hacer el recorte demasiado rápido. Sí, es súper importante llegar a esa consolidación fiscal, pero era demasiado rápido en un año que se veía que iba a ser difícil. Y finalmente, pues con los datos, con los criterios de política económica que nos mostraron hace unas semanas, pues queda clarísimo que abandonaron ese ritmo en la consolidación. Entonces dejaron incrementarse el déficit un poco más y consolidarán un poco más lento, de forma más paulatina. Ahora, a mí qué me gustaría ver. Yo creo que la inversión pública, Mario, y aquí voy a ser muy keynesiana para cualquier estudiante que nos esté escuchando, yo creo que la inversión pública sí genera un efecto multiplicador en la economía. Y genera un efecto multiplicador cuando está bien hecha, ¿no? Porque en efecto, tú decías esta derrama que se genera con los proyectos de gasto, y sí, estos proyectos de gasto generan derrama, pero si haces no proyectos de gasto, sino verdaderamente proyectos de inversión, esta derrama pues se mantiene en el tiempo. Y no solo se mantiene en el tiempo, sino esta creación de infraestructura genera inversión privada. Es decir, tú imagínate que la CFE, ¿no? Porque al final la CFE tiene dos monopolios que son líneas de transmisión y distribución de electricidad. Si la CFE invirtiera más en líneas de transmisión, pues eso automáticamente genera más inversión privada, porque le vas a permitir a los privados poner sus plantas productivas, poner sus parques industriales y conectarse a la red eléctrica, cosa que hoy no están pudiendo hacer. Entonces, la inversión pública genera, a su vez, inversión privada. Entonces, yo creo que la inversión pública es un error verla como la variable de ajuste.
Okay.
Sé que la han visto así, pero si no tenemos inversión pública e inversión pública real, bien dirigida, bien enfocada, en línea con proyectos de desarrollo, pues este país, Mario, simplemente no va a crecer. Porque si a esto le sumas la incertidumbre aquí, la incertidumbre allá, y no tienes infraestructura, pues simplemente, ¿cómo vamos a crecer, no?
Y es que la palabra clave es esta que acabas de poner, la de incertidumbre, y en tu artículo en El País, que yo invito a que la gente que tenga oportunidad se acerque y lo vea, planteas que hay variables como el asunto de la reforma judicial o el tema de Donald Trump, que va muy amplio, digamos, desde el asunto arancelario. Yo agregaría, obviamente, la revisión que ya está en marcha de el tema T-MEC, ¿no? Que está en el proceso. Y todo eso, pues es un factor que frena. ¿Qué podría hacer el gobierno con las condiciones actuales? Porque al final la reforma ya salió, ya están ahí las y los nuevos jueces, con todo lo que vemos de casos de algunos pues, que no tienen idea de lo que están haciendo, otros pues, un poco más. Pero ¿qué podría hacer con las condiciones actuales el gobierno para generar mejores condiciones y que ese sector privado que hoy está frenado pues se decidiera invertir?
Pues yo creo que hay proyectos de infraestructura, porque en efecto el sistema judicial, el nuevo poder judicial, pues nadie sabe cómo va a operar, Mario. Me encantaría decirte, ya sabemos qué va a pasar, pero nadie sabe qué va a suceder ahí. Pero algo se va a ir acomodando, y se va a ir acomodando en el tiempo. Pero ahorita apenas está empezando, y verdaderamente estamos viendo, como bien lo decías, que no hay claridad de nada, ¿no? No hay certeza de nada. Y también la incertidumbre que mete el presidente de Estados Unidos con la pausa en aranceles, sube aranceles, quita aranceles, le pone a unos, le quita a otros, y luego esto se va a empalmar con la revisión o la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Sí. Por supuesto que tenemos incertidumbre por todos lados. ¿Qué podría hacer desde mi perspectiva la administración actual para garantizar, o por lo menos para dar una lucecita en el camino y decir, hey, vengan acá? Es invertir en infraestructura. Okay. Invertir en infraestructura me parece clave. Y la infraestructura no son trenes, Mario. Eso de repente, porque los proyectos de infraestructura de la presidenta van en gran medida en trenes, ¿no? En trenes, o también están recursos que le van a dar a Pemex que se cuentan como inversión. Pues yo no creo sinceramente que eso sea inversión pública, ¿no? A mí me parece que sería mucho más interesante directos recursos a CFE. Vamos a invertir en líneas de transmisión, mejor distribución, que es de lo que está padeciendo enormemente la industria mexicana en este momento.
Pues muy claro, Valeria. Gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
Al contrario, Mario, muchísimas gracias a ti.
Valeria Moy, directora del IMCO y colaboradora en El País. Y bueno, pues ya mencionaba Alfonso este tema, ¿no? Pemex, que también es una de las grandes variables. Dice Valeria, invertir en Pemex no cuenta como gasto, como infraestructura.
Así es, Mario, y es que los anuncios que han hecho sobre los apoyos, pues son muy, otra vez volvemos al tema de los discursos, a la política, que suena muy bien, pero en la práctica como empresa estatal pues yo creo que debería de dar otro tipo de resultados y aportar precisamente a estos indicadores.
Sí, es más rescate que inversión, y me llama la atención lo que dice también con el tema de trenes, ¿no? Dice, bueno, a mí por ejemplo, por razones hasta familiares, me entusiasma la idea del tren México-Querétaro, pero entiendo que eso no necesariamente, a lo mejor te facilita la movilidad, es la tirada, por supuesto, pero no necesariamente te va a detonar procesos de crecimiento económico más allá del empleo de que ya dijimos al principio, ¿no? Una obra, claro que el gasto en sí mismo genera cierta derrama. La pregunta es, cuando terminas la obra, ¿qué efecto económico tiene ese proyecto? O sea, acelera la economía, genera mejores condiciones para el intercambio comercial, facilita la movilidad, como puede ser el tema de la infraestructura de carretera, en fin. Bueno, vámonos con las portadas en esta mañana. Hoy está, creo que surtido rico, pero nada más déjeme agregar una cosa a esto. Me parece interesante distinguir entre popularidad y resultados. Yo creo que los datos que hemos visto muestran que la presidenta tiene altos niveles de aprobación. La presidenta genera confianza en mucha gente por diversas razones, pero los resultados que tenemos hoy en materia económica son preocupantes. Vamos a seguir con este tema porque la desaceleración es seria. La caída en algunos rubros como el de construcción es muy marcada. En algunos estados hay, yo diría, un desplome de ciertos sectores, y eso pues es la vida cotidiana de la gente, más allá de si te gusta o no el partido o el gobierno en turno. Pero bueno, vámonos ahora sí con las portadas para que vea usted lo que nos traen diarios nacionales e internacionales.
Planas y encabezados. Reforma.
Dice Laida Sansores que son para construir una universidad. Expropian terrenos a cercanos de Alito. Toman 7 hectáreas de mamá del priista y de un supuesto prestanombres.
El Universal.
Combate a crimen y pobreza marca un año de Sheinbaum. Analistas consideran que el reto es mantener la lucha contra la inseguridad y corrupción en temas como el huachicol fiscal, así como continuar la buena relación con Estados Unidos.
Las deudas no se politizan, se pagan, dice Sheinbaum, y esto nos dice La Jornada. Suspende la Bolsa Mexicana de Valores a empresas de Salinas Pliego.
Milenio.
El Capitolio evalúa a Claudia poderosa, popular, reformista y la Haya impulsora de la continuidad con cambio en varios documentos consultados.
Excelsior.
Excelsior nos dice Claudia Sheinbaum cumple un año en la presidencia. Mejora economía y seguridad, el PIB, las exportaciones, la inversión extranjera, la inflación y el tipo de cambio han sorteado la incertidumbre y las amenazas comerciales de Trump. Además, bajaron los homicidios dolosos y se ampliaron los apoyos sociales.
El Financiero.
Recaudación tributaria supera meta al cierre de agosto. No alcanzó captación de impuestos a compensar pérdida por ingresos petroleros.
El Economista.
Ingresos crecieron 2.6% anual en los primeros 8 meses. La llave del gasto sigue cerrada a agosto. Costo de la deuda subió 9.3%.
El Sol de México.
Según el Tratado Hídrico de 1944, México debe 54% del agua pactada con Estados Unidos. A un mes de vencerse el plazo de entrega, las presas implicadas están a menos de 35%.
Prensa Internacional.
Y el New York Times nos dice en la portada: el cierre del gobierno entra en su primer día completo sin ninguna señal de que ninguna de las partes cederá. La financiación del gobierno de Estados Unidos se cortó poco después de la medianoche en un estancamiento del gasto que podría recortar servicios esenciales y conducir a despidos masivos.
El País nos cuenta que la administración de Estados Unidos echa el cierre tras el primer pulso real de los demócratas a Trump. La discrepancia sobre gasto en sanidad aboca al gobierno al shutdown casi 7 años después del último.
Radar, localizando ideas.
7:51 y llama la atención que yo he escuchado el término de política contracíclica cuando se habla de economía, por ejemplo, ¿no? Ahorita que está la desaceleración, pues justamente la política contracíclica tiene que ver con cómo le gasto en este momento para tratar de revertir la tendencia a que la economía se contraiga, pero nunca lo había ido en el plano de la seguridad pública. Así que, querido Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querido amigo, pues con esta propuesta, a ver qué te parece, vamos a ver qué le parece a nuestra audiencia.
De entrada suena muy original, a ver, cuéntanos de qué va.
Mira, en los últimos 3 sexenios federales podemos identificar 3 etapas en cada sexenio, pues prácticamente idénticas, claro, con matices de todo tipo, pero en términos generales muy claras. Etapa 1 son los años 1 a 3, aplausos. Es decir, la política de seguridad merece fundamentalmente aplausos. Etapa 2, los años 3 y 4, emergen las dudas. Dudas crecientes. Y etapa 3, viene la decepción, que son los años 4 a 6. ¿Cuál es el problema del ciclo? El problema es que el ciclo impide el aprendizaje y el cambio. Es un ciclo que tiene anclajes muy fuertes para que repitamos, haciendo lo necesario para que no pongamos una manera diferente de hacerlo y de entenderlo. La trampa, digamos, la parte más dañina, Mario, está en la etapa 1, que le llamo la trampa del aplauso. Y en él estamos, ahorita mismo, en este sexenio lo estamos repitiendo. Es paradójicamente la etapa más dañina, cuando hay aplausos. Uno pensaría, pues es que si aplaudimos es porque tenemos que aplaudir, ¿no? Claro. Y porque todo va bien. Bueno, aplaudimos al principio de Calderón, aplaudimos al principio de Peña, aplaudimos al principio de López Obrador, y aquí estamos. Y hay un contrarrelato basado en la evidencia, que es el INEGI, el Instituto de Geografía. El INEGI, que todos saben que produce información empírica. ¿Y entonces qué hicimos, Mario? Nos pusimos a revisar los últimos 15 años de la Encuesta Nacional de Victimización. La tasa de víctimas no mejora, la tasa de delitos no mejora, la cifra oscura de delitos no mejora, y la resolución de casos del Ministerio Público anda en menos de 1% de 33.5 millones de delitos, Mario. Denunciados y no denunciados. Entonces, cada quien decidirá si le hace caso al INEGI o no, pero vaya que el Estado mexicano invierte en que sepamos lo que pasa. Paréntesis, Mario, lo que nos cuenta la presidenta no es lo que pasa. Todo ese relato presidencial, el de hoy, el de ayer y el de antier y probablemente el de mañana, es sobre las carpetas de investigación abiertas de delitos. Eso no es más que un arrocito. ¿Hace cuenta? Un arrocito.
De todo lo que está pasando en el país, claro.
Imagínate un arroz junto a una montaña de 33.5 millones de arroces. Bueno, el problema es que esa primera etapa, el aplauso que está asegurado con medios de comunicación, élites, clientelas políticas de todo tipo, pero también está asegurado por el anhelo social de la solución, en donde queremos creer, ¿no? Si García Harfuch nos dice 10.000, 20.000, 30.000 detenidos, pues la gente dice bravo, porque queremos creer que las cosas van a resolverse. Luego vienen los datos, luego escarbamos, luego viene el tiempo y pasa y resulta que de esos miles y miles y miles de detenidos, el Ministerio Público resuelve casi nada, pero además resulta que la gente que es internada en centros de en prisiones, etcétera, y entra en lugares que están que profesionalizan el crimen. Es decir, cuando ves atrás del relato, se desnuda lo que está detrás de haz de cuenta que tienes una obra de teatro, ¿no? Y atrás de lo que estás viendo está la evidencia. Y la evidencia nos la da el INEGI año con año y nos la acaba de volver a dar. Repito, son 15 años, Mario. 15 años con tasas de víctimas, delitos, impunidad, cifra oscura, persistente. Es más, nuestra tasa de víctimas andaba en 30.000 por cada 100.000. Ahorita anda en 34.000, si comparas 2011-2024. Entonces, en síntesis, tenemos que romper el ciclo. Y romper el ciclo es complicadísimo porque supone que ahorita mismo, en el momento del aplauso, vengan decisiones de Estado para meterle una cuña, ¿no? Una suerte de interferencia a todo el ciclo, que lo que haga es revisar si lo que se está diciendo que se hace bien, en efecto, se está haciendo bien. Y ahí está el salto que no va a suceder hoy, Mario. No sé si vaya a suceder mañana, no va a suceder hoy, pero tendría que suceder. Porque son tres sexenios, tenemos una epidemia de homicidios, con feminicidios, tenemos un fenómeno generalizado, desapariciones, todo lo que sabemos, pero no tenemos fractura del ciclo de repetición. Entonces les dejo la propuesta, está en Animal Político, Política Federal de Seguridad, una propuesta contracíclica. La vamos a estar comentando en muchos foros para ir induciendo esta mirada diferente, Mario, en donde el aplauso de la primera parte de cada sexenio debería ser acompañado de la creación de herramientas de comprobación en donde podamos mirar, escrutar, verificar, cuestionar y sobre todo evaluar qué hay detrás del aplauso. ¿Difícil? Muy, muy difícil. Todos queremos la buena noticia. Pero como programa de seguridad ciudadana de la Ibero, Mario, lo que nos toca decir es, lo que nos toca preguntar es qué hay detrás de la buena noticia. Y ahí lo que está detrás es el INEGI. Si quieres a mí no me creas, ¿no? Créele a quien quieras, pero el INEGI hace una de las encuestas más prestigiadas a nivel global.
Muy bien.
Te lo afirmo, a nivel global. Centenas de miles de hogares visitados, donde las víctimas dicen, esto es lo que está, las familias dicen, esto es lo que está pasando. Esto es en población mayor a 18 años y la tasa de víctimas, bueno, lo que ya dije, se mantienen iguales o peor. Las grandes cifras que mide el INEGI año con año y que cada mes de septiembre nos informa.
Muy bien, pues gracias, Ernesto.
Buen día, Mario, que te vaya muy bien.
Buen día, y mire, déjeme reforzar, dice un radioescucha, hay que mirar, por si hay duda de que estamos en la etapa de los aplausos, las primeras planas de hoy, déjeme darle algunos de los titulares, ya lo escuchamos hace rato, pero yo quisiera que los vuelva a escuchar a la luz de lo que acaba de decir Ernesto. Mire, titulares de hoy, portadas de hoy, combate a crimen y pobreza marcan un año de Sheinbaum. El Capitolio evalúa a Claudia poderosa, popular y reformista. Mejor economía y seguridad. Otra por acá. Bueno, hay unas un poquito más neutrales, aunque viene la fotografía de la presidenta abrazando a una niña en varias de las portadas. Gobierno revalora a Malitzin y a las mujeres indígenas. Conciliación, la impronta de Sheinbaum. Por si alguien tenía duda de en qué etapa nos encontramos, y por cierto, yo creo, no lo sé, pero después de muchos años viendo medios, me da la impresión de que esto tiene que ver con la pauta del gobierno, o sea, la publicidad que está pagando el gobierno en prensa, porque hay un cariño notable en la prensa en estos momentos. Vámonos con información económica con Alfonso Cerqueda.
Esta mañana en el radar económico, pues no hay tantos aplausos, querido Mario, porque los indicadores pues nos marcan una tendencia a la baja, y es que la llegada masiva de autos chinos preocupa a México. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió que si se mantiene esta tendencia, podrían perderse hasta 320 mil empleos. El déficit comercial con países asiáticos, sobre todo con China, Corea del Sur e India, se han disparado en los últimos 4 años. Por su parte, los aranceles de Donald Trump han golpeado a las exportaciones mexicanas. Entre enero y julio cayeron 29% en acero, 20% en aluminio. Primero los gravámenes fueron de 25% y luego subieron al 50%, encareciendo estos envíos. Y la bolsa mexicana suspendió la cotización de Elektra, empresa de Ricardo Salinas Pliego, después de que los accionistas decidieron deslistarla. Al dejar de ser pública, ya no tendrá que transparentar su situación financiera, incluyendo los créditos fiscales reclamados por el SAT. La decisión marca el fin de 3 décadas de presencia en el mercado accionario. Y en agosto aumentaron ligeramente las ofertas de empleo en los Estados Unidos, 7.2 millones, pero bajaron las contrataciones, reflejando un mercado laboral más débil. Esto podría abrir la puerta a que la Reserva Federal recorte nuevamente sus tasas de interés el próximo mes. Finalmente les cuento que un Bitcoin mantiene esta mañana un valor de $116,500, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 29 centavos.
Que escuchamos fue la canción Me Da Igual del grupo francés L'Imperatrice, y ahora vamos a ir a un corte, pero va a ser un corte muy breve. Recuerden que estaremos leyendo sus mensajes en el 55 529 2599. Nos dará mucho gusto saludarlos ahí, pero manténganse con nosotros, que todavía queda mucho que decir en esta segunda ronda. Vamos a tener a Alfonso Basilio, que es el director de Político MX, para que nos cuente la revisión hacia 2027 y detenernos en Aguascalientes, que pronto tendrá elecciones a gobernador, y revisar a los perfiles que ya han levantado la mano. Entonces vamos a platicar de esto con Alfonso. Vamos a tener también a Carlos Bravo, que es periodista y analista político, y nos va a platicar acerca de la columna Dan, La Ficha y el Juego, una columna que escribió recientemente. Y también vamos a tener a Yael Janselson, directora de Realidad Alternativa AC, con el tema de Entre Sonidos y Silencios, una serie de 8 episodios en lengua de señas mexicana, producida por 99. Este es un podcast que va a estar aquí en 99, para que nos cuente acerca de este tema muy interesante. Así que manténganse con nosotros.
Radar 90.9.